Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, esta semana es muy especial para el pueblo gitano de Cantabria, celebrando su día este pasado lunes, y ayer en el Parlamento de Cantabria escuchamos varias de las reivindicaciones de la plataforma romanés de nuestra región, y el presidente es José Alfredo Vargas. ¿Qué tal, José Alfredo? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, día importante, semana importante para poder escuchar vuestra voz, para poder escuchar esas reivindicaciones. Creo que lo que más falta hace es esa convivencia, ¿no?, entre todos los ciudadanos de Cantabria, Payo, los gitanos, y ese respeto que demandáis y la igualdad.
Hombre, obviamente nosotros somos ciudadanos con todos los derechos y obligaciones que conllevan, y prácticamente pedimos respeto, tolerancia, hermandad y buena afinidad en medio de todos los cántabros y cántabras que vivimos aquí, 6.500 gitanos en Cantabria.
¿Todavía sentís rechazo social?
Hombre, lo que me está diciendo usted es una utopía, porque prácticamente los gitanos, en cuanto que se habla el tema de gitanos, prácticamente ya apaga y vámonos, ¿eh? O sea, es que todos los apelativos que se pueden añadir a ello están coordinados con el tema del gitano. Vamos a ver, podemos aceptar a los emigrantes de cualquier país, cualquier sitio, los gitanos no. Los gitanos no se pueden aceptar, no sé por qué. Tenemos ese estigma que prácticamente nos viene fastidiado, ¿eh? Cuando entramos a un bar, cuando entramos en una tienda para comprar cosas, la gente está sospechosa, siguiéndonos por todos los lugares a ver si vamos a robar, o sea. Y quiero decir, prácticamente, como yo dije en el Parlamento de ayer, la mayoría más de la mitad del 50% de población son menos de 16 años, son gente joven, gente extraordinaria, que tiene una convivencia pacífica y tolerante con toda Cantabria, y creo que esa actitud es injustificada, además de racista y xenófoba, y no sé qué podemos añadir más. En el siglo XXI, como estamos ya, no se puede entender que un Estado democrático como el nuestro exista todo ese tipo de actuaciones que prácticamente no convienen, es una lacra que debemos de eliminar.
¿Por qué cree que todavía hay ese rechazo social? ¿Qué razones cree que pueda esgrimir la gente para tener esa sensación?
Vamos a ver, no es una sensación, es una realidad que estamos viviendo. Y eso que dice usted qué razones hay, es que las ignoro. O sea, son actuaciones injustificadas, no tienen sentido de serlo. No tienen sentido. Además, otra cosa de las cosas que tenemos que ver, en primer lugar, cuando hay una persona, un gitano, que puede ser lo que podemos llamar vulgarmente un chorizo, pero también los hay en todas las ciudades, o sea, españoles que no son gitanos son también algunos chorizos. Eso no quiere decir que sean todos chorizos, que sean todos ladrones o maleantes, no, para eso esa persona, sus apellidos, nombre y apellido, no tiene por qué pagarlo una minoría o un colectivo que prácticamente tiene una convivencia normalizada, de convivencia pacífica con todas las personas, llevándose extraordinariamente. Por eso hago llamamiento, sino a través de la red, que vayan a conocer un poco más a gitanos, que se olviden los prejuicios y estereotipos que pueden existir, y conozcan un poco más de cerca. Antes de prejuzgar a una persona, deben de juzgarle, deben de conocerle.
José Alfredo, ¿cuántos años lleva como presidente de la plataforma Romanes de Cantabria?
Yo, en el tema de la plataforma Romanes, llevo desde el año 91, estoy trabajando para el tema de la población gitana. O sea, prácticamente aquí tenemos, estamos avanzando muchísimo, porque estamos abordando el tema de educación, el tema de salud, el tema de formación, empleo, etcétera, etcétera. Nosotros somos un grupo de personas que trabajamos por la integración de comunidad gitana, donde hay mediadores naturales gitanos muy jóvenes y preparadísimos. Tenemos payos contratados que llevan como 20 años trabajando con nosotros, y tenemos unas actuaciones bastante acertadas y coordinadas. O sea que yo tengo ya ahora mismo 75 años, por lo que quiere decir que yo estoy buscando ya una persona, que ya tenemos un vicepresidente que va a seguir con la tarea que yo les deje cuando no puedo continuar con ella, que estamos reivindicando unos derechos y que realmente estamos ahí.
Se lo preguntaba porque en estos 33 años que lleva al frente de esta plataforma en nuestra región, ¿habrá habido algún avance social o no? ¿O estamos en el mismo punto de partida?
No, no, se refiere a la percepción
sí,
de la...
Sí, porque directamente en la primera pregunta ya me había hablado de esa sensación de que la gente mira mal, de que no hay respeto ni igualdad.
Vamos a ver, eso ya le quiero decir que pondremos una virgen, ponemos una vela a la virgen de no sé qué, pero para que eso se elimine, eso es difícil eliminar, ¿eh? O sea, que es... No, nosotros hemos, lo que hemos hecho precisamente, hemos hecho una subcomisión en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, para tipificar eso, una subcomisión que hemos hecho esa comisión con todos los grupos parlamentarios y lo que hemos hecho es incluirlo en el Código Penal. El Código Penal está tipificado como un delito, prácticamente con sanciones graves por esas actuaciones racistas incomprensibles.
Al final, la Administración, en estos 33 años al frente, ¿cómo se ha portado con el pueblo gitano?
Bueno, la verdad es que cuando hablamos de la clase política, ya también un poquitín estamos un poco con dificultades. Nosotros la sintonía con todos los políticos estamos perfectos, ¿eh? O sea, dentro de lo que estamos haciendo, pues tenemos convenios con la administración, tenemos convenios con las consejerías. La afinidad con Plataforma Romanés porque aglutinan un pueblo importantísimo y tenemos mucho más, tenemos una sensación un poco de vacío, ¿no? Porque cuando realmente hay elecciones la gente se vuelca prácticamente con el equipo gitano con el fin de conseguir votos. Pero prácticamente luego cuando ya forman gobierno pues un poco ya dan un poco de lado. Pero bueno, es una sensación que considero pues prácticamente, no lo sé, cómo lo considero, cómo lo catalogo yo.
No, lo digo porque supongo que la principal reivindicación será encontrar algún tipo de apoyo para encontrar trabajo a los 2.500 gitanos que están en Cantabria, ¿no?
Mire usted, la estrategia, hubo una resolución que yo lo dije con claridad en el Parlamento, lo digo con claridad, que hay una resolución del Parlamento Europeo donde seamos los líderes quien dirigimos, pues, como marcamos las pausas para los líderes gitanos, quien realmente somos gitanos, conocemos de primera mano a los gitanos y que marcamos las pautas de seguimiento, ¿no? Y hay una estrategia nacional, que es la estrategia 2020-2030, donde viene unas medidas en todas las materias, vivienda, educación, salud, formación y empleo, vienen todas que prácticamente, y eso tiene una resolución que muchas veces cuando llegan, que yo lo denuncié ayer, cuando llega a las comunidades autónomas, pues un poco pasan de largo de ello, no quiero saber nada. Entonces, claro, yo ayer dije a la gente política que esa es una estrategia, que están obligados a su cumplimiento en cada comunidad autónoma, que al final es una reivindicación que nosotros consideramos justa, necesaria, ya que es una resolución de Europa con los gitanos y gitanos, porque entendemos que vivimos en una situación discriminada, también políticamente discriminados, y prácticamente tenemos que sumarnos a esa reivindicación ya.
¿Cuál es el papel de la mujer gitana? ¿Estar en casa con la familia cuidando de la casa o buscar trabajo también?
No, nosotros no consideramos que el espacio de la mujer debe estar solamente en el hogar. Si nosotros creemos que la mujer tiene también una forma en la formación, en la educación, en todos los aspectos, la mujer tiene, eso pues pertenece a la era antigua, pero es un problema que no solamente la comunidad gitana, mire, la comunidad gitana existe también el prejuicio que la gitana está arrinconada, es irreconocible, pero prácticamente no es la realidad esa. Ha habido un avance respecto a la mujer, pero no solamente en la comunidad gitana, en todos los aspectos, también el resto de población, la mujer ha cambiado sustancialmente. Y en ese desarrollo, en ese progreso, también están las mujeres gitanas. Las mujeres gitanas se suman también en todo lo que es la modernidad, el progreso y todo lo que ello conlleva.
Perfecto, pues ha sido un placer hablar con usted, José Alfredo Vargas, presidente de la plataforma Romanés.
Ha sido un placer hablar con ustedes.
Muchas un abrazo, gracias. Hasta luego.
Buenos días, adiós.
Tu café dromedario se viste de gala. Descubre un renovado diseño en las estanterías de tu tienda de siempre. Más de 40 premios internacionales respaldan una calidad inigualable. No esperes más. En tu súper, busca el dromedario y sigue disfrutando del café que tanto te gusta. Tu nuevo café de siempre.
Atención empresarios de hostelería, ¿cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan, el sabor que hace la diferencia.
En un instante son las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Hoy es miércoles, vamos a hablar de tus delicias favoritas. Las magdalenas de Gómez Pan y Panadería Torre son probablemente las mejores del mundo, ya lo sabes. Seguro que ya las has probado, que todavía no lo has hecho. No sé qué estás esperando para acercarte a Gómez Pan y Panadería Torre, porque están hechas con ingredientes naturales. Mira, están en Eras, Astillero Maliaño, pero también en Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza. Santiago Ruidazúa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Jaime, buenos días.
Bueno, jornada de miércoles, día 10 de abril, mitad de semana. ¿Cuáles son los principales temas que estáis trabajando en informativos?
Bueno, pues hay un poquito de todo, pero una noticia, empezamos con una noticia luctuosa. Ha muerto una conductora esta mañana al salirse de la vía y chocar contra una furgoneta a la altura de Obregón. La mujer tenía 66 años, ha invadido el carril contrario y ha colisionado de forma frontal contra un vehículo que venía en dirección contraria, cuyo conductor ha resultado leve. Un accidente, pues con resultado de muerte. Te cuento más cosas. Se sigue hablando del lobo después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que prohibía las extracciones. El gobierno no cesa en su empeño de intentar sacar al lobo del Lespre y, entre tanto, que por lo menos se puedan seguir realizando extracciones. En este sentido hay que recordar, yo lo adelanto la cadena COPE la semana pasada, la semana que viene, el día 17, que ahora mismo no sé en qué cae.
Pero, el miércoles, dentro de la
pues,
semana.
Mira, el miércoles que viene la presidenta del gobierno va a estar en Bruselas defendiendo la necesidad de sacar el lobo del Lespre y al día siguiente va a ser el consejero de Medio Rural el que esté en Madrid, que tiene una reunión con el secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica. Esta mañana, la parlamentaria del Partido Popular, Belén Ceballos, bueno, pues ha hecho un análisis de la situación y ha dicho que esa sentencia que prohíbe las extracciones son un jarro de agua fría, teniendo en cuenta que en 2023 murieron 2.800 animales, más de 2.800 animales en Cantabria. Vamos a hablar de otra sentencia.
Pero un segundo, estaría bien que fuera la presidenta de Cantabria con otros presidentes del norte o de la problemática que sufrimos en toda España para hacer más fuerza. Por la última vez que fue un presidente de Cantabria, que fue Miguel Ángel Revilla a solicitar lo del el corredor europeo del tren, no tuvo ninguna suerte. A ver si tiene la voz o el altavoz importante la presidenta de Cantabria para hacerse escuchar en Bruselas, ¿no?
Pues la verdad es que las comunidades del norte de España, Galicia, Asturias, Cantabria, están trabajando de forma conjunta en esta materia, pero no sabemos si la reunión va a ser con otros presidentes o va a ser a título personal, que siempre está bien la que va a mantener la presidenta Buruaga.
Que tenga suerte.
Te decía que vamos a hablar de otra sentencia, porque el Tribunal Superior de Justicia ha ordenado al Gobierno Regional recompensar a un ciudadano cántabro que en 2006 descubrió una ermita en ruinas en Arenas de Iguña. Él hizo el descubrimiento, reclamó un dinero, dijo que se le pagara un dinero, el gobierno se negó, lo llevó a la justicia y ahora la justicia le ha dado la razón. Bueno, pues en Mediodía COPE vamos a explicar cuándo se tiene derecho a este tipo de pagos. ¿Cuándo y qué cosas tienes que encontrar para tener el derecho a que el gobierno, la institución que sea, te recompense con un dinero?
Claro,
porque no
que,
todo vale.
Se supone que el gobierno la explotaría para fines, no sé si turísticos y
bueno,
demás,
pues no sé,
sacaría un beneficio, no lo sé.
La verdad es que no sé a qué ermita se refiere, pero en cualquier caso este hombre reclamó ese dinero.
Bueno.
La justicia le ha dado la razón. De hecho, ahora el gobierno tiene que hacer una serie de valoraciones y tasaciones de lo hallado y en base a eso tiene que pagar a este hombre una cantidad de dinero. Pues nosotros en Mediodía COPE vamos a explicar un poquito cuándo tiene un ciudadano esta posibilidad, en qué casos, qué es lo que se le paga y no se le paga. Y bueno, pues oye, quién sabe.
Muy interesante, ¿eh?
¿Quién sabe? Igual a partir de ahora vas de excursión con otros ojos.
Claro.
Bueno, vamos a abordar también el problema que hay en Cantabria de falta de conductores de ambulancias. Nos hemos preguntado si el carnet de conducir para el permiso de conducir para poder llevar una ambulancia es tan complicado o no, pero el caso es que Ambuibérica ha denunciado que faltan 30 conductores de ambulancias porque no tienen carné. Y vamos a acercarnos hasta una autoescuela para que nos expliquen si es un carné especialmente complicado o qué características tiene para para poder sacarlo y por lo tanto poder optar a un puesto de trabajo, en este caso en Ambuibérica.
Ojalá hubiera 30 ambulancias.
Que dice que faltan 30. Sí, pero fíjate, no ya 30 ambulancias, 30 conductores por turnos. Bueno, pues es que, claro, si trabajas 7, 8 horas, cada ambulancia necesita al menos 3 conductores. Sí, sí. Con lo cual, pero bueno, vamos a intentar conocer cuáles son los detalles de este permiso de conducir. Y luego otro asunto que vamos a tratar en el mediodía, que nos ha llamado la atención, es una propuesta del Consejo de Juventud de España, que quieren rebajar la edad mínima para votar a los 16 años. Esta es una edad en la que ya existe el derecho a voto en otros países, no así en España, pero es una propuesta que va a llevar el Consejo de la Juventud de España. Vamos a intentar, bueno, pues ver en qué beneficiaría o no esa medida, que en cualquier caso tiene que tomar el Gobierno de España y que, insisto, ya se aplica en otros países de la Unión Europea, porque habrá quien piense que con 16 años todavía no se tiene la experiencia ni los argumentos lo suficientemente claros para dar tu confianza a través del voto a cualquier opción política. Pero yo añadiría que hay gente que con 30 que tiene la misma incapacidad para decidir a quién da su confianza.
Tema curioso, polémico, seguramente que tú tendrás una opinión. Si quieres nos las cuentas, al 647-100-011, 647-100-011, 16 años, votar, sí, no, estás preparado, no lo estás. Ahí dejamos ese portal, esa vía para comunicarse.
Y una última cosa, porque ahora mismo se está presentando la edición de este año de Biocantabria, que arranca este viernes, se va a prolongar durante viernes, sábado y domingo en el Palacio de Exposiciones. La verdad es que son 64 expositores los que van a participar y un fin de semana cargado de charlas, talleres, conferencias, para toda la familia, porque los organizadores este año se han volcado también en formar y entretener a los más pequeños de la casa.
Perfecto, y lo seguiremos con especial interés durante esta semana. Gracias, Santiago.
Buena mañana.
Ya sabes que toda la información recopiladita en los boletines informativos de COPE Cantabria de las 2:20, 3:10, y luego la linterna a partir de las 8:10 de la tarde. Y ahora ya, a esta hora, 12:37, conocemos la última hora del deporte. Lo hacemos con Soinco. Ya sabes que cualquier reforma en baño o sobre todo cocina, tienes que poner tu proyecto en manos de los grandes profesionales que están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Soinco, llamas a su teléfono 942-890430 y pregunta, infórmate sobre esas cocinas inteligentes con asistente de voz, que son una auténtica pasada. Mira, hoy te cuento que el Racing disfruta hoy de una jornada de descanso, así que bueno, seguramente será perfecta para desconectar, para olvidar cuanto antes esa derrota del lunes en casa contra el Alcorcón, y ya será a partir de mañana cuando los de José Alberto empiecen a preparar el próximo partido liguero, que va a ser el domingo a las 6:30 en el Plantío contra el Burgos, lo que va a suponer, estoy convencido de ello, el tercer desplazamiento masivo consecutivo de aficionados del Racing. Recordarás, en Oviedo, 3.500 personas aproximadamente, se consiguió empatar. En Gijón conseguimos ganar al Sporting por 2-3 con 5.000 aficionados del Racing, y aquí creo que irán 2.000, 2.500, y porque no caben más, ya que está todo prácticamente copado por los abonados del Burgos, y el resto entre internet, las entradas que han cedido. Bueno, pues esas son las que vamos a... Bueno, internet no. Al final lo que hicieron los aficionados del Racing es ir hasta el plantío en aquella jornada festiva. Bueno, lo malo para el técnico asturiano, para José Alberto, es que no va a recuperar a ninguno de los 4 lesionados de su plantilla. Ni a Miquel Parera, ni a Álvaro Mantilla, ni a Andrés Martín, ni a Íñigo Sainz Maza. Y un poquito la duda que tenemos es saber qué va a hacer con los jugadores que más suele rotar. Los laterales, tanto el derecho como el izquierdo. Dani Fernández y Mario fueron los titulares contra el Alcorcón. No sé, yo sí, podrá tener Sangali oportunidades en el lateral derecho o Saúl en el izquierdo en el próximo partido. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Y en este minutito te cuento también que el Racing acaba de anunciar que, de nuevo, los campos de Sport del Sardinero se habilitan, se abren para poder realizar fotografías de primera comunión, para que los chavales tengan un recuerdo único de una fecha tan especial. Tendrías un reportaje formado por 10 fotos en el terreno de juego, el banquillo, vestuarios, el museo, la sala de prensa y también estará invitado el oso Cacho, la mascota oficial del equipo cántabro. Las sesiones fotográficas son del viernes 19 de abril al 26 y el 3 de mayo a las 6 y media y a las 8 y su precio asciende a 180 euros, aunque en caso de que el chaval, el menor o la niña sea abonado o abonada del Racing, tendrán 20 euros de descuento y además también los participantes recibirán un regalo, un balón del Racing que será empleado durante la sesión fotográfica. Un pequeño alto y seguimos.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega y en cocinasoinco.es.
El jueves 11 de abril, COPE Cantabria en directo desde la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena con motivo del 118 aniversario de su fundación. Especial programación desde los salones del club con invitados de excepción de 12 y 20 a 2 y de 3 y 25 a 4 de la tarde. Escúchanos en el 105.6 de la FM.
Ven a vivir la radio en directo con Jaime del Olmo en la Real Sociedad de Tenis, Club Centenario y COPE Cantabria. El jueves 11, plazas limitadas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas? Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo, siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con tus lámparas. Confía en Roma Iluminación y Decoración. Roma Iluminación y Decoración, Avenida de Parayas 24 Santander, zona concesionarios, abierto sábados tarde.
La plaza, como la conocemos todos los santanderinos, cumple 120 años.
120 años generando historias entre comerciantes y clientes.
120 años ayudando a elegir el mejor producto.
120 años de experiencia de los mejores comerciantes.
El Mercado de la Esperanza cumple 120 años a tu lado.
Es una iniciativa del Ayuntamiento de Santander.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece los grados en educación primaria bilingüe, traducción e interpretación y lenguas aplicadas. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. UneAtlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander.
Tú y yo, frente al mar.
Después de conocer la última hora, tanto en el ámbito deportivo como informativo, es el momento de ponerte una fecha ahora mismo. 1999, hace 25 años. ¿Dónde estabas? ¿Qué años tenías? ¿Eras adolescente? Porque quizá te aprovechaste de lo que eran los inicios de una iniciativa en Santander que ha ido año tras año, edición tras edición, ganando adeptos, modernizándose, cambiando. Me refiero a La Noche es Joven, que cumple 25 años en este 2024 y que, bueno, en otoño llevará a cabo la edición número 50, porque es un ciclo que va tanto ahora de abril hasta mediados de junio, como también durante el otoño de los últimos 25 años. Noemí Méndez es la concejal de Juventud del Ayuntamiento de Santander. Hola Noemí, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días, perdón.
Sí, buenos días, no te preocupes. No te voy a preguntar por la edad, porque es muy feo, pero sí te voy a preguntar, ¿te has aprovechado alguna vez de alguna edición de La Noche es Joven?
Bueno, voy a confesar que cuando empezó La Noche es Joven, y me da igual decir mis años, voy a hacer 47 este año, cuando empezó La Noche es Joven yo estaba estudiando fuera, estaba estudiando en Salamanca, y entonces no me pude aprovechar. Después de estudiar en Salamanca me fui mucho tiempo a vivir fuera, a trabajar fuera, y cuando llegué aquí, que todavía me hubiese quedado un pequeño margen, sí, para para aprovecharme, la verdad es que estaba a otras cosillas y no me he aprovechado nunca. Me he aprovechado ahora como concejal, que incluso disfruto más.
Claro, porque...
Pero sí conozco mucha gente que se ha aprovechado de esto.
Es que claro, 25 años, estamos hablando del siglo pasado, es que no es ninguna broma, es que no había internet, es que no había móviles, es que lógicamente pues había que buscarse alternativas de ocio que ofrecía Santander para los chavales, para los adolescentes, quizá pues no sé, con problemas para tener un grupo de amigos, para poder quedar, y esto fue una muy buena ayuda.
Hombre, totalmente, imagínate, yo creo que en esos años de facultad ni siquiera todo el mundo teníamos teléfono móvil, o sea, eso ya para empezar. Creo que empezamos a tener correo electrónico cuando yo ya estaba acabando la carrera, o sea, que quiero decir que no era tan fácil la difusión,
claro.
Ni era tan fácil hacer amigos fuera de los ámbitos de estudios o trabajo como lo puede ser ahora, y La Noche es Joven fue un catalizador que ya no solamente hay que dar la enhorabuena al servicio, que eso es algo que quiero destacar, que además es que están siempre están nominados, que si por la FEM, que si por las políticas innovadoras y buenas prácticas de Europa, que por el INJUVE, o sea que es un equipo que está siempre reconocido, porque imaginaros lo que era difundir las actividades entre los jóvenes y llegar a esa participación y a que cumplamos ahora 25 años cuando hemos empezado en el siglo pasado, ¿no? O
claro.
Sea, que todo el mérito para ellos.
Claro que sí, un reconocimiento a todos los que idearon esta actividad, este ciclo de actividades para los jóvenes de Santander. Bueno, cita muy especial, 25 años se han cumplido. ¿Hay alguna actividad, digamos, especial por este aniversario tan importante o no? ¿O seguimos un poquito la misma fórmula de ediciones anteriores?
Bueno, ahora mismo la fórmula es igual, porque nos reservamos para la edición de otoño el desplegar todos los posibles encantos que nos queden, pero bueno, pero sí que es verdad que es el preámbulo de estas bodas de plata, como ponía en la nota de prensa, y de esa 50 edición que bueno, pues es un privilegio que tengamos en la ciudad un programa con tanto éxito, que dure a lo largo de tanto tiempo, siendo capaz de modificarse y reestructurarse con las diferencias de generacionales, ¿no? Con las diferentes generaciones que han pasado por él y que ha habido que ir adaptándose, y bueno, pues lo que decía antes, que es un orgullo y un mérito, ¿no?
Bueno, actividades en la naturaleza, actividades no solo por la noche, mucha demanda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué requisitos tienen que cumplimentar la gente para poder participar?
La verdad es que requisitos pocos, porque la mayoría son hasta completar aforo, pero sí que es cierto que algunas tienen inscripción, pues porque, por ejemplo, las salas de escape, ¿no? Para hacer los equipos se requiere de inscripción. O, por ejemplo, para ir al cine, ¿no? Las plazas, hay que apuntarse, porque si no controlamos el aforo y podría pasar que alguien se desplace y luego no tenga hueco, ¿no? Pero por lo general son actividades que son hasta completar aforo. Sabéis que los viernes hacemos talleres y los sábados hacemos más actividades. Sí que está un poco dividido, ¿no? Hay 10 fines de semana, pues como más o menos los 5 primeros, las actividades están más orientadas a la cultura y los otros 5 están más orientadas al aire libre, pues primero porque va a llegar el buen tiempo y segundo porque este año tenemos que agradecer también una nueva implicación, que es la implicación del Plan de Sostenibilidad Turística, que ha decidido que, bueno, que es una buena oportunidad para que los jóvenes conozcan la costa, conozcan el Plan de Sostenibilidad Turística, conozcan todo lo que ocurre, ¿no? Pues en nuestros acantilados y en todo lo que rodea esta estupenda bahía, y nos ha financiado algunas de las actividades.
Bueno, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empiezan esas actividades y hasta cuándo se van a prolongar?
Bueno, empezamos el 19 de abril hasta el 22 de junio y vamos a empezar además con algo que es muy bonito porque lo hemos recuperado, que en pandemia sufrió un poquito de mella, ¿no? Y nos gusta mucho apoyar el talento joven. Sabéis que tenemos un censo de artistas jóvenes del que, bueno, sentimos mucho orgullo porque vemos que hay mucha inquietud creativa dentro de la ciudad, y vamos a celebrar la final del concurso de música. Sabéis que siempre se les premia con un vídeo, una maqueta, que además de que luego pueden actuar en las fiestas de Semana Grande. Entonces, bueno, pues ese incentivo es el pistoletazo de salida, la final del concurso de música joven que hemos retomado.
Genial. Bueno,
el 19 y 20 en Tabacalera.
19 y 20 en el Centro Cívico Tabacalera. Esa es la primera fecha con el pistoletazo de salida, actividades hasta el 22 de junio, aunque toda la información la tenéis en la web, ¿no?
Toda la información está en la web. Sabéis que también forramos la ciudad con los mupis y pósters y un montón de trípticos. Es muy fácil acceder a la información de todas las actividades que se ofrecen y, sobre todo, volver a poner en valor al servicio, porque también es muy fácil acercarse a Espacio Joven. Ya sabéis que encima ahora hemos puesto muy bonitas esas escaleras que nos llevan hacia nuestro espacio. Están perfectamente señalizadas. Son las escaleras que hay justo enfrente del ayuntamiento y que ahora tienen una intervención de Marco Yang y que están muy coloridas. Subes esas escaleritas, llegas a Espacio Joven y allí te informan de todo y te dan también de las actividades intersemanales, porque la Noche es Joven está destinada al fin de semana y dentro de una franja horaria específica, pero durante toda la semana hay actividades y encuentros dentro de la programación estable de Espacio Joven.
Perfecto, pues Noemí Méndez, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Santander, la página web www.juventudsantander.es. A partir de ahí tienes toda la información, todos los horarios, etcétera. Muchísimas gracias por atender esta mañana los micrófonos de Herrera en Cope. Un abrazo muy fuerte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Sabes qué es la homeopatía? Igual te suena el nombre, pero hay mucha desinformación, mucho desconocimiento. No sabes si es tratamientos naturales en vez de pastillas o fármacos. Bueno, vamos a resolver las dudas en este día porque es el Día Mundial de la Homeopatía. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE. Para ello vamos a hablar con una farmacéutica especialista universitaria en homeopatía. Me estoy refiriendo a María Antonia Muñoz, que trabaja en Santander. Hola María Antonia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es así, ¿no? Estás en una farmacia de Santander.
Sí, sí, sí.
Y eres especialista universitaria en homeopatía.
Sí,
y claro,
por la Facultad de Medicina de Valladolid.
Por la Facultad de Medicina de Valladolid, perfecto. Hay mucho desconocimiento. Seguramente la gente sabe lo que es homeopatía, pero no conoce realmente su significado, ¿no? Hay mucha desinformación.
Sí. Sí, la verdad que no. No suelen saber, muchas veces lo confunden con la fitoterapia. Se cree que son como las plantas o que se trata de alguna terapia alternativa así un poco extraña, pero no es así, simplemente es un tipo de medicamentos con otro mecanismo de acción, pero son medicamentos.
Hay que decir,
medicamentos hay que prepararles, no son naturales, aunque las fuentes lo sean, pero como un fármaco natural sería algo que se encuentra como tal en la naturaleza y se utiliza así. Y la homeopatía no funciona así. Lleva una preparación galénica farmacéutica y si no, no produce efecto.
Danos detalles, María Antonia. ¿Cómo es un medicamento homeopático diferente al resto de medicinas que podemos utilizar?
Pues un medicamento homeopático se prepara a partir de, puede ser plantas, puede ser minerales, o en algún caso incluso algún veneno de animal, como puede ser la abeja. Y se coge eso y se prepara homeopáticamente, diluyendo y dinamizando. Entonces esto cambia físico-químicamente el solvente, cambian las características y por eso actúa. Que hay gente que dice, no, eso está diluido, ahí no lleva nada. Sí, porque por la forma de preparación hay un cambio físico-químico y eso actúa en el organismo.
La gente puede pensar que es meterte directamente, como has dicho, incluso veneno, lo que es el propio virus o la propia enfermedad para curarte, para que el organismo lo vaya asimilando. ¿Es así o es otra desinformación?
Bueno, a medias, medias. Sí que es verdad que tú estás trabajando con veneno o con otra cosa que no sea venenosa en absoluto. Hay algunos que son a partir de venenos y otros no. Pero en el proceso de fabricación pierde la toxicidad completamente. Pierde la toxicidad y empieza a funcionar. Empieza a hacer el efecto medicamentoso.
Claro. Oye, María Antonia, ¿para qué sirve la homeopatía? ¿Por qué tenemos que optar por este tipo de medicina o de productos?
Bueno, pues yo me hice homeópata porque en un curso que nos dieron, cuando descubrí que un medicamento podía ser efectivo y no tener nunca un efecto nocivo, nunca hacer daño, dije, pues estos son los medicamentos que yo quiero. y quiero conocerlo más y quiero trabajarlo. Nunca puede hacer daño a la homeopatía.
O sea, ¿que no tiene efectos secundarios?
No tiene efectos secundarios, no. Tiene quizá una desventaja, que es que el medicamento, si no es el que necesitas, no te hace ningún efecto, mientras que los medicamentos alopáticos normales te hacen el efecto le quieras o no le quieras. Por ejemplo, hay medicamentos para bajar la fiebre que aunque tú no tengas fiebre, si te tomas el medicamento te baja la temperatura corporal, lo cual no es un efecto deseable. Eso con homeopatía no pasa. O sea, si tú te tomas un medicamento homeopático para bajar la fiebre, te la bajas y tienes fiebre. Si no, no te baja la temperatura. O sea, digamos que solo arregla lo que no funciona.
Vale. María Antonia, ¿hay algún otro beneficio más de la homeopatía?
Bueno, ese casi que es el mayor. Uh-huh. Ese casi que es el mayor, porque los demás los tienen en común con los medicamentos. O sea, hay medicamentos agudos que tienen efecto rápidamente, hay medicamentos crónicos para patologías crónicas. Por lo demás, es igual que la otra medicación.
¿Es segura la práctica de la homeopatía y de consumir periódicamente este tipo de productos?
Es totalmente segura porque no tiene efectos adversos y porque además, como es medicamento y tiene registro de medicamento, está fabricado por laboratorios farmacéuticos con todos los requerimientos de un laboratorio, por supuesto.
¿Se puede compatibilizar el uso de fármacos habituales con los productos homeopáticos?
Sí, porque no interacciona.
Uh-huh.
No tiene ninguna interacción. Es perfectamente compatible, por ejemplo, con gente mayor muy medicada, o en bebés, en recién nacidos, en embarazadas, pues tienes la ventaja de que lo puedes dar.
¿Hay algún tipo de inconveniente, María Antonia, en este uso de homeopáticos?
Pues no, el único inconveniente es que si no aciertas no te hace nada.
Ajá.
Pero claro, también pasa con los medicamentos alopáticos, como yo digo.
Ya.
Y si no aciertas, tampoco te hace nada y además te hace daño.
Claro, los médicos, cuando vas a la consulta, al centro de salud, ¿te suelen recetar productos homeopáticos o van directamente a tiro hecho con los fármacos habituales?
Claro, es que en España hay pocos médicos formados en homeopatía. Yo tengo algún amigo médico que sí que en su consulta, no aquí, en Cantabria, en Alemania y sobre todo en Francia, sí que es mucho más habitual que los médicos normales, el médico de cabecera, tenga formación homeopática y elija un fármaco u otro o los combine.
Por tanto, lo ideal, si alguien quiere probar este tipo de productos, es que de su mano mayor vaya y consulte a un farmacéutico, en este caso a ti, María Antonia Muñoz, para que le pueda recomendar algo.
Claro, a cualquiera que tenga formación en homeopatía.
Claro. Vale, pues nada, María Antonia, ha sido un auténtico placer conocer un poquito los productos, en qué consisten, beneficios, contraindicaciones, que ya vemos que no hay muchas porque no tiene ningún tipo de efecto adverso en el organismo, así que ha sido un placer conocerte más de cerca. María Antonia, un placer.
Vale, muchas gracias.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
El jueves 11 de abril, COPE Cantabria en directo desde la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena con motivo del 118 aniversario de su fundación. Especial programación desde los salones del club con invitados de excepción de 12 y 20 a 2 y de 3 y 25 a 4 de la tarde. Escúchanos en el 105.6 de la FM.
Ven a vivir la radio en directo con Jaime del Olmo en la Real Sociedad de Tenis, Club Centenario y COPE Cantabria. El jueves 11, plazas limitadas.
Eso es, mañana estaremos en directo haciendo este programa y también los deportes desde la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena para celebrar su 118 cumpleaños, así que estás invitado a vivir en directo el programa que realizaremos. También a esta hora, 12:58, te cuento, ¿te gustaría vivir en un hogar que combine lo moderno con la eficiencia energética? ¿O estás buscando la oportunidad de adquirir una vivienda en una ubicación privilegiada? Produque presenta Residencial Alia en Ojaiz, Peña Castillo, y aún tienes la oportunidad de adquirir uno de los últimos dúplex disponibles desde 225.000 euros, que además incluyen garaje y trastero. Si necesitas más información sobre este proyecto, llama a Produque al teléfono 942-378637 o visita sus nuevas instalaciones en la calle Peñarbosa 31 de Santander. Y otro consejo, ¿sabías que la clínica Ofelia Casanueva nos trae el trasplante capilar pionero ahora en Santander? Mira, tienen financiación a medida y médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. Pide una primera cita de valoración sin compromiso, además es totalmente gratuita. Búscalos en Instagram en la cuenta arroba clínica Ofelia Casanueva o visítales, estar en la calle Calderón de la Barca 15 en Santander. En 10 segundos llegamos a la una, sigues en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.